Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias a nivel nacional e internacional. Bueno, en el contexto nacional tenemos declaraciones que hace el padre Infante en el portal Radio Fe y Alegría Noticias, donde dice que el país está fragmentado y eso, por supuesto, supone una desigualdad muy grande en el país. Esto lo dice el padre Alfredo Infante, de la Compañía de Jesús en Venezuela. Tenemos otra información desde el punto de vista internacional, desde el contexto internacional, y está destacado en el portal analítica.com. Y es que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, arremetió contra la Fiscalía de Guatemala. Bueno, vamos entonces a iniciar desde el contexto nacional las declaraciones que le está haciendo el padre Alfredo Infante de la Compañía de Jesús en Venezuela, quien reflexionó sobre la crisis humanitaria muy compleja que vive el país, insistiendo en que la nación debe verse desde las regiones, pero con sentido de país, sin profundizar las desigualdades. El jesuista, en entrevista en el programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegrías Noticias, destacó que la situación que se vive en Caracas no es igual a la que se vive en las regiones. Se ha abierto una brecha que ha ido generando un resentimiento hacia el centro, dice el padre jesuista. El país está fragmentado, y eso supone una desigualdad muy grande y una herida muy grande. Y lo que nos toca es pensarnos como país desde cada región. Agregó también que es necesaria la solidaridad, fortalecer el tejido social. Nosotros somos hombres de iglesia y para nosotros la fe está íntimamente vinculada con el compromiso comunitario, con el compromiso social. Para nosotros, los jesuitas, el modo de vivir en nuestra fe es de manera encarnada. Infante también comparó el deslave de Vargas que ocurrió en el año 99 con la educación, esto por el impacto que tiene en la sociedad. Él cree que existe al menos tres signos de la crisis que se vive. El primero tiene que ver con las condiciones de vida de los docentes, seguido por la emigración que afecta a docentes, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en la continuidad educativa y por último la infraestructura educativa que garantice una educación de calidad. Bueno, dijo, sin educación no va a haber un país, sin servicios públicos, sin producción nacional o cómo recuperar la empresa, remarcó el padre jesuita en esta importante reflexión que los invitamos para que ustedes lo puedan ampliar en el portal de Fe y Alegría Noticias. Bueno, nos vamos al contexto internacional. Tenemos que Luis Almagro arremetió contra la Fiscalía de Guatemala. El secretario general de la OEA presentó ante los países miembros de ese organismo, es decir, la OEA, el informe sobre la misión que visitó Guatemala y aseguró que el proceso de transición presidencial está bajo amenaza de la Fiscalía en Guatemala. Bueno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que no se puede permitir que la Fiscalía de Guatemala rompa la institucionalidad y la constitución en ese país, donde el proceso de traspaso de poder se halla bajo amenaza. El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, denunció que su partido Semilla es víctima de una persecución judicial después de que la Fiscalía pidiera suspender el movimiento por supuestas anomalías en su inscripción en el año 2017. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala levantó la inhabilitación hasta el 31 de octubre, pero la situación sigue siendo muy tensa. Almagro estima que el proceso de transición entre el gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Chinmateli y Arévalo se encuentra bajo amenaza. Bueno, esta información está destacada en el portal analítica.com. Vamos a revisar más informaciones, amigos, de carácter nacional en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, esta información bastante interesante y bastante importante, esto en el marco de los accidentes que últimamente vienen ocurriendo en el país. Bueno, dice esta la organización de paramédicos denominada Ángeles de la Vía, quien atiende mensualmente entre 100 y 110 personas accidentadas en Caracas solamente, siempre ha tenido una tasa de mortalidad por accidentes de tránsito muy alta. Ellos sostienen que el descuido, la relajación de la norma y la omisión por parte del Estado están aumentando los accidentes de tránsito en el país. Bueno, y esto lo vemos a diario en las diferentes calles del país y en los pueblos, hasta los pueblos más pequeños. Hay mucha relajación de la norma, omisión de parte de las instituciones del Estado, que a veces son los mismos que incumplen con la normativa. Y otro, el descuido de las personas, que no le están parando a nada. Pareciera que el valor a la vida no importara. Bueno, esta organización Ángeles de la Vía está demostrando en una declaración que hace al periódico Tal Cual que entre las principales razones figuran el no cumplimiento de la norma y el envejecimiento también de la flota de transporte. Califican de necesario que regrese la educación vial para generar conciencia ciudadana, pues es un tema en que el Estado, empresa y ciudadanía tienen responsabilidad. Señala esta nota que Venezuela es el décimo país de Sudamérica con más deceso por accidentes de tránsito vehicular, cifras divulgadas en el año 2019 por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, quienes señalaron que en el país mueren cerca de 11.000 personas al año por estos incidentes. Repetimos la cifra, 11.000 personas al año por estos incidentes. Lilian Romero, quien es fundadora de Asotránsito, también una asociación de ayuda a las víctimas de siniestros viales y educación vial, explica al periódico Tal Cual que tanto el gobierno como las empresas y la ciudadanía tienen responsabilidad en el alza de estos reportes de accidentes de tránsito. Entre las principales razones también destaca el repunte de casos que se encuentran en el no cumplimiento de la norma y el envejecimiento de la flota. Por su parte, Luis Cedeño, quien es director de la Asociación Civil Paz Activa, coincide con Romero, dicen en el país, los ciudadanos no cumplen la ley, pero los organismos de control tampoco la hacen respetar. Y aquí le agregaríamos, tampoco la cumplen, tampoco la están cumpliendo. Bueno, es todo este reportaje, amigo, que nos llama muy poderosamente la atención y nos llama a retomar esa educación ciudadana. Está en el portal del diario Tal Cual. Bueno, y Cristina Burelli, representante de una ONG de SOS Orinoco, en entrevista con Radio Fe y Alegría, y ella es directora de la ONG SOS Orinoco, denunció que la falta de voluntad política y la complicidad por parte del Estado venezolano son los elementos responsables de la propagación de la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, así como del dominio de grupos armados en toda la zona. Señala que la Corporación Venezolana de Minería, donde al frente está el general Osorio, es la que provee todo el suministro de gasolina en Bolívar. Son los que proveen a los mineros ilegales de combustible para hacer esta minería semimecanizada. La Fuerza Armada es la que provee el mercurio a todos esos mineros. Es lamentable que el gobierno pretenda decir que no tiene responsabilidad. Decir que son los indígenas y los mineros ilegales, no. Ellos proveen combustibles, máquinas y acceso en las áreas protegidas. Sin esos elementos no existiera la minería. Si Maduro quiere acabar con la minería ilegal, debe dar la orden de detener el suministro de combustible y el acceso a las áreas protegidas, sentenció Burelli. Esto también está destacado en el portal de Fe y Alegría Noticias. Bueno, y el transporte público en Venezuela no se soluciona ni se sostendrá con una tarifa de 10 bolívares o 0,30 dólares. ¿Quién dice esto? Esto lo dice José Luis Trocel, quien es representante del Comando Intergremial del Transporte. Esto lo dijo en una entrevista sostenida para el canal BPI TV, quien argumentó que los graves problemas y carencias que presenta el sector de transporte público en Venezuela no se soluciona con una tarifa establecida en 10 bolívares, equivalente a 0,30 dólares en tantos, o 30 centavos de dólares en tanto. Si no se resuelven problemas conexos, la crisis, lejos de resolverse, se agudiza, se agrava. Por ejemplo, dice que los bajos ingresos de los usuarios, el control de la inflación política, reactivación plena de la economía, resolver los problemas de producción, distribución, comercialización y calidad de los combustibles, es decir, diésel y gasolina, también señalan como reactivar la industria automotriz nacional, restituir la capacidad de crédito y financiamiento del sistema bancario nacional, implementar programas que posibiliten la renovación, modernización del antiguo y desfasado parque automotor del transporte público en Venezuela. También señala como instrumentar el subsidio directo al pasaje estudiantil y cancelar un bono de transporte. Todo esto, bueno, lo señala Trocel en el portal Tal Cual y el portal también de La Casa, que recoge toda esta información. Bueno, amigos, estamos llegando así al final de este segmento para dar con nuestra pausa musical. Ya estaremos de regreso. Ya venimos.
Don't shed a tear for me. No, it's not your style.
My world is our world, and this
charity for me. That's not your style. If you're not here by me, it's not worthwhile.
Este segmento lo aperturamos, amigos, con nuestra nota positiva. Y tenemos que la Bienal de Venecia becó al artista tachirense Salomé Rojas. La Bienal de Arte de Venecia ha seleccionado a 12 jóvenes artistas de todo el mundo que integrarán su programa de becas para experimentación. Entre ellos estuvo una venezolana, Salomé Rojas Silva, anunció así la organización. Rojas Silva nació en San Cristóbal, pero residente en Colombia, y podrá participar en la Bienal College Arte 2023-2024. Este programa es un laboratorio de investigación y experimentación para el desarrollo y producción de proyectos artísticos para menores de 30 años. Como Salomé Rojas, fueron elegidos 12 jóvenes más de Nigeria, Angola, Líbano, Italia, Reino Unido, Egipto o India, entre otros países. Vamos a revisar otras informaciones. Bueno, Brasil está avanzando para retomar conexión eléctrica con el Guri. Así como lo escucha, Brasil está dando pasos para retomar la conexión con la red eléctrica de Venezuela, aunque también avanza en unas obras que harían menos necesaria la importación de energía del país vecino. Así lo dijo el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira. El ministro, que se encuentra en Nueva York para presentar un proyecto de transición energética, explicó que la reconexión con Venezuela, interrumpida en el año 2019 por decisión política del entonces presidente Jair Bolsonaro, es un proyecto que persigue dar seguridad en el suministro energético al extremo norte de Brasil. Así como lo escuchan, esto está destacado en el portal Monitoreamos. Bueno, y se registraron 3 sismos en varios estados del país allá este 18 de septiembre. El primer sismo se registró a las 3:34 minutos de la mañana, con epicentro en 18 kilómetros de Socopó, en Barinas, y tuvo una magnitud de 2.8. Se reportó como un sismo no sentido, así lo informó Funvisis en su página. Le siguió otro también de 2.8 a 45 kilómetros del Vigía, en el estado Mérida, y uno de 3.9. Este ocurrió al suroeste de Nula, en el estado Apure, a las 6:02 de la mañana. Esta información está destacada en el portal del diario El Nacional. Bueno, y los docentes están instando a no reincorporarse a clases por falta de dinero para pagar el pasaje. Bueno, una multitud se apostó frente al Ministerio de Educación en la ciudad de Caracas para entregar un documento con las exigencias de los docentes, entre las cuales destacaban el cese de los despidos masivos, el respeto a la convención colectiva y un aumento salarial. Los docentes activos no deben incorporarse. Esto no es una huelga, tampoco un paro. Esto es un caso fortuito. La justificación que todos los días deben mandar a la directora de la institución es que no puede ir a trabajar porque no tiene pasaje. Así lo instruyó Elsa Castillo, la profesora Elsa Castillo, de la Federación Venezolana de Maestros, desde una concentración en la sede principal del Ministerio de Educación en la ciudad de Caracas. Bueno, y Monitor Salud está alertando sobre un aumento de casos de dengue en la ciudad de Caracas. Según la organización Monitor Salud, se registraron 204 casos solo en la ciudad de Caracas desde el 3 hasta el 9 de septiembre de este año 2023. De esta cifra, 106 son hombres y 98 son mujeres. Es decir, hay un aumento de un 155% frente a la semana pasada. Bueno, Petro dice, cambiando un poco el tema, que Estados Unidos planea construir un muro en el Darién, pero el gobierno de Biden lo desmintió. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que recibió una solicitud de Estados Unidos para construir un muro en que iba a estar ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá. Sin embargo, en rueda de prensa, el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, John Kirby, dijo que no tenía conocimiento de ninguna propuesta de este tipo. Nos han pedido desde aquí, del poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuese fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos. Así lo dijo el presidente Gustavo Petro. Bueno, dime si direte, y esta información la estamos tomando de la revista Cambio 16. Bueno, y la primaria está anunciando un sorteo para cubrir los costos de estas famosas primarias de la oposición. El sorteo internacional Venezuela Gana, cuyos ganadores serán anunciados el próximo 10 de octubre, busca incentivar la participación de los ciudadanos en un mecanismo que ayudará a cubrir costos de la elección primaria, según la página oficial de la campaña, que aclara que no persigue fines lucrativos. El sitio web señaló que con la compra del billete, que cuesta $5, los participantes tendrán la posibilidad de ganar uno de los 17 premios sorteados. Entre ellos hay un televisor, una tableta o un celular. Así está esto destacado en el portal de El Nacional. Bueno, y a propósito de las primarias, el cardenal Baltasar Porras dijo que esta elección primaria no debe ser un ring de boxeo. Bueno, el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, realizó algunas reflexiones sobre la situación política del país, entre ellas la elección primaria de la oposición que se realizará este próximo 22 de octubre. Dijo que los partidos e ideologías no se conviertan en elementos de discordia. Esto no es un ring de boxeo. Es una de las tantas formas que una sociedad tiene para consultar y para ver qué es lo que quiere. Vemos las cosas con un poquito de serenidad de espíritu, recomendó el monseñor Baltasar Porras. Y cambiamos de información. Acusan en los Estados Unidos a un empresario venezolano que le pagó, según sobornos, al exgobernador Vilma Mora, y ahora hoy es diputado. Bueno, un empresario venezolano fue acusado en Estados Unidos de pagar millones de dólares en sobornos al exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, y también a otros funcionarios venezolanos para asegurar contratos de hasta 340 millones de dólares del programa de alimentos subsidiados conocido como el famoso CLAP. Así lo informó el periódico estadounidense El Nuevo Herald, y esto lo destaca en El País, el portal Versión Final. Vamos a cerrar, amigos, este segmento con los indicadores económicos para hoy. Bueno, el dólar today se está cotizando en bolívares 35,36 céntimos. En paralelo, Venezuela en bolívares 35,27 céntimos. la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 33,66 céntimos, el euro en bolívares 35,90 céntimos y el petro en 2019,64 céntimos. Con los indicadores económicos para el día de hoy, vamos a cumplir con nuestra pausa musical. Ya estaremos de regreso.
I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace left out of my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I give, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace left out of my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace left out of my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace left out of my mind.
Said I'm a believer, yeah,
I'm a believer,
yeah, I'm a believer,
I'm a believer.
Said I'm a believer, yeah,
I'm a believer,
yeah, I'm a believer,
I'm a believer.
Y es momento, amigos, para hacer nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de las regiones del país. Y esta vez lo iniciamos desde el estado Monagas. Bueno, Juan Díaz, un agricultor de la isla de Guara, al sur del estado Monagas, informó este lunes 18 de septiembre que perdió una hectárea completa de maíz, producto del fuerte sol que se registra en la localidad, bueno, y en casi toda Venezuela. Toda su siembra se le secó, qué lamentable. Bueno, Díaz contó a través del portal Tane Tanae que la cosecha de maíz que sembró en agosto se le secó debido a las altas temperaturas de calor que se está registrando en Venezuela y parte del mundo. Se estaría hablando de una pérdida que oscila entre unos $400, aseguró el afectado. Explicó que es la primera vez que pierde su siembra por este motivo, pese a sus intentos por regarla con agua constantemente. Estimaba que iba a estar de provecho para el próximo mes, pero lamentablemente, bueno, también se conoció que varios agricultores de la localidad han perdido siembras como yuca, auyama, topocho, entre otros cultivos debido a este inclemente sol. Nos vamos ahora del estado Monagas, nos vamos al estado Sucre. Bueno, los pescadores del estado Sucre también están presentando una problemática, pues dice que están sin gasolina para pescar. Esto es en El Guapo, en Cumaná, estado Sucre. Denuncian que no pueden salir a pescar todos los días por la falta de gasolina. Los trabajadores del mar solicitan a las autoridades nacionales normalizar la venta de combustible para ellos poder salir hacia pescar diariamente. Al menos 80 botes encallan en la comunidad del Guapo que sirven para la pesca artesanal. Dicen que el gobierno nos subsidia 120 litros, que sumamente no alcanza para hacer todo el recorrido. A veces nos toca comprarla con sobreprecio, así lo dijo uno de los pescadores acá en el estado Sucre. Esta información está destacada en el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Seguimos en el estado Sucre, nos vamos ahora a Casanay, y es que los trabajadores de Casanay, de la alcaldía de Casanay, están denunciando que ahora es la quinta vez que siguen cobrando con retraso el pago de su quincena. Trabajadores, funcionarios de la alcaldía de Casanay, dicen que se quedaron este viernes sin percibir sus quincenas de ley bajo el argumento de fallas en las nóminas, de acuerdo a una denuncia del secretario general del Sindicato de Obreros de ese ente y que es vocero en Sucre de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales, FENATRAMUN, Héctor Cova. El dirigente sindical dijo que se trata de una situación que viene ocurriendo de forma regular y ya acumulan unas 5 quincenas en lo que ha ocurrido lo mismo. Cae viernes y cobran 3 días después, bajo la explicación de la administradora, que dice que el problema lo tiene la Oficina Nacional de Presupuesto, o NAPRE. Estamos tomando esta información del periódico El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Del estado Sucre nos vamos al estado Bolívar. Bueno, un trabajador de Sidorro que se enfermó y fue dejado a la deriva. José Rodríguez tiene 57 años, de los cuales 36 se los dedicó a Sidor. Desde hace 4 años es paciente de hemodiálisis, es decir, recibe un tipo de diálisis en la que se filtra la sangre fuera del cuerpo con una máquina y un dializador, un filtro que actúa como un riñón artificial. Bueno, este trabajador que vive esta pesadilla tiene ya varios años. La lucha cada vez se ha hecho más difícil. Los recursos se le van acabando y las deudas han aumentado. No habló él, lo hizo su esposa Merlin Martínez, que ha tenido que sacar fuerzas para atender la casa de sus hijos, a su esposo, y también luchar contra la siderúrgica del Orinoco Sidor, Alfredo Maneiro, de la Corporación Venezolana de Guayana CBG. Dice la esposa, quien relata que tras cerrar la unidad de diálisis que funcionaba en la clínica Sembiad en Puerto Ordaz, al sur del país, tuvieron que trasladarse en la que está funcionando en la carretera o en la carrera del Callao, la unidad de nefrología UNINEF, donde él se descompensó. Martínez destaca que desde que su esposo dejó el estado Bolívar, el HCM de Sidor le niega su apoyo para recibir este tratamiento mensual y pone 1000 trabas. Por cierto que este drama que está viviendo este ex sidorista o jubilado tiene 3 hijos de 30 años, 22 años y un niño de tan solo 9 añitos. Bueno, están pidiendo ayuda, así lo dicen los familiares, para llevarlo al cardiólogo, a un nefrólogo, y el HCM, es decir, el seguro, se niega a apoyar. Estando en Ciudad Guayana, solo contó con la diálisis por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bueno, es la lamentable situación de este trabajador y así como él, muchísimos. Esta información está narrada en el portal de lapatilla.com. Y vamos a cerrar, amigos, con nuestro recorrido en el estado Anzoátegui. Y es que la Cámara de Comercio de Barcelona en el estado Anzoátegui aseguró que las ventas allá en ese estado van en picada. Esto lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Wael Raad, quien asegura que desde hace un par de meses las ventas van en picada y por el momento no se ven aires de cambio. El gremialista señala que el sector comercial de Barcelona pasa por ventas muy bajas, pese a que es una época en la que solía registrarse mayor movimiento comercial por la adquisición de uniformes escolares. El gremialista señaló que en comparación a julio de agosto del 2022, la demanda ha bajado hasta un 40%. Esta información también la tenemos en el portal El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y así cerramos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país que siguen clamando que sus demandas sean escuchadas de esa Venezuela adentro. Vamos, amigos, a escuchar un tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo invisible y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Y es momento de continuar, amigos, con más de hechos y protagonistas. Bueno, y el Observatorio de Fake News, es decir, de las noticias falsas, señala que sobre la primaria es la principal tendencia en desinformación o en emitir noticias falsas. Actualmente buscan hacer pensar que el voto no vale nada. Esto lo dice el Observatorio de Fake News. Dice que con respecto a la primaria opositora a celebrarse el próximo 22 de octubre, León Hernández, quien es coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, indicó que se ha registrado mucha desinformación sobre las inhabilitaciones y sobre supuestas alianzas entre personas que suplantarían a un personaje. explicó que todos estos fake news tienden, en la mayoría de los casos, a desacreditar la posibilidad de que el voto tenga poder. Dice también este observador que la principal tendencia de estos fake news hoy en día es hacer repensar a la gente que su voto no vale nada. Hernández también aseguró que culturalmente, desde la dictadura de Pérez Jiménez hasta hoy en día, Venezuela ha tenido experiencias de fraude electoral y existe una cultura de desconfianza en el sufragio, causando paranoia en los venezolanos. Recordó que hasta el año 1998 se difundía constantemente que el voto es secreto, desestimulando de ahí en adelante la capacidad de elección. El presidente de este observatorio destacó que en Estados Unidos también hubo mucha desinformación en la elección de Donald Trump, donde proliferaron gran cantidad de contenidos falseados sobre Hillary Clinton. Con respecto en Venezuela, dice que hay desinformación o alguno de esta cuando se ha dicho que la primaria es fraudulenta porque tomaron la data pública del registro electoral, o cuando se ha dicho que hay una alianza entre María Corina Machado y Lorenzo Mendoza. Este docente insistió en que la posibilidad de error en la apreciación personal está vigente, señalando que los algoritmos llevan las navegaciones online hacia criterios que se parezcan a los del usuario. Bueno, bastante interesante. Esta información está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Tenemos otra información. Los vecinos trancaron la Machiques Colón, esto en rechazo a las trancas de los indígenas Chupac. Manifestantes pertenecientes a las parroquias Andrés Bello y Mariano Parra del municipio Jesús Enrique Lozada en el estado Zulia encabezaron la mañana de este martes una tranca colectiva en la altura del kilómetro 40 de la carretera Machiques Colón, donde se exige al gobierno nacional tomar acciones con respecto a las continuas protestas lideradas por grupos de la etnia Yupac que han afectado el desenvolvimiento de las personas que transitan por el estado Zulia. Y cambiamos de información. Jesús Palacio Chacín, quien es economista, docente de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP, advirtió que hay que mantener bajas las expectativas sobre el impacto de los 31 acuerdos firmados con China y que tendrán en la economía venezolana. Parece claro que hay intenciones por parte del gobierno, dice Palacios, de afianzar esa relación con la búsqueda de financiamiento en algunos proyectos claves petroleros, gasíferos, mineros, pero nada de eso ha sido obtenido, afirmó Palacios. Añadió también que los acuerdos de cooperación están enmarcados en características políticas como el reconocimiento del dominio de China en zonas como Tíbet, Hong Kong, Taiwán y el mar meridional de China. Hay que mostrar más certezas por parte del gobierno venezolano, así lo indicó el economista senior de Ecoanalítica. Bueno, y Gente Emergente anunció su respaldo a María Corina Machado. El partido Gente Emergente anunció este lunes 18 de septiembre su respaldo a la candidatura de María Corina Machado, líder de 20 Venezuela, para las primarias del 22 de octubre, donde un sector de la oposición espera escoger su abanderado unitario de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Carlos Encinosa, quien es representante de Gente Emergente, señaló que es un orgullo lograr la alianza con 20 Venezuela para el futuro del país, y cada uno de los ciudadanos sabemos que María Corina Machado va a lograr la presidencia de la República. Para nosotros es un hecho. Bueno, es el segundo partido ya institucionalizado. Después de Convergencia, ahora lo hace Gente Emergente en este apoyo a María Corina Machado. Mientras tanto, Dinora Hernández, secretaria política nacional de 20 Venezuela, señaló que Gente Emergente ve en María Corina una referente para la reunificación de Venezuela. Luchamos para que el país se enrumbe por caminos de libertad. Y fíjense esto, amigos, ya cerrando nuestro segmento de noticias. Nicolás Maduro activará una misión especial para luchar contra la pobreza y la desigualdad en Venezuela. Venezolanos comiendo en la basura. El gobierno venezolano afirma que el Estado dedica el 77,1% del presupuesto nacional a la inversión social. Escúchese bien. 77,1% del presupuesto nacional para la inversión social. El gobierno de Venezuela tiene casi lista una misión especial que activará pronto para optimizar la lucha contra la pobreza y la desigualdad, con el objetivo de construir un país más armonioso. Así lo anunció Nicolás Maduro. Dijo: voy a lanzar la misión Igualdad y Felicidad Social, una misión especial que voy a lanzar para optimizar nuestra lucha contra la pobreza. Esto lo dijo durante su programa semanal con Maduro Más, transmitido por la estatal venezolana de televisión. Y así estamos cerrando, amigos, nuestro segmento de informaciones aquí en su programa Hechos y Protagonistas. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, nos despedimos. También nuestro amigo invisible, quien está al control del sonido y al control de nuestra música, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos hasta la próxima emisión, recordándoles que nos pueden también escuchar a través de nuestros podcasts a la hora, al momento y al día que usted así lo quiere. Búsquenos como Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas, en la web. Gracias de verdad y les decimos que será hasta la próxima.